Voy a leer un versículo en Éxodo, el capítulo 25. Voy a empezar desde el versículo 1. Dios habló y dijo estas palabras. Son los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Yo soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ya vamos a volver a los 10 mandamientos, pero quería hacer esta lectura para darle paso a la introducción. Mi abuelo, don Nicolás Dorn, vino a la Argentina cuando tenía 10 años. Llegó con su familia, sus padres, papá, mamá, hermanos mayores, y el menor era él, 10 años. Se instalaron en un conventillo de La Boca, comenzaron su vida allí. Los hermanos grandes, mayores, no eran creyentes, ninguno en la familia era creyente, no conocían el amor de Dios. Tenían por costumbre los hermanos, todo el grupo de hijos y otros muchachos del barrio, pasar por donde había una iglesia evangélica y tirar piedras arriba del techo para que resonara en las chapas de zinc. Todos los domingos pasaban y tiraban ladrillos al techo y salían corriendo después de la travesura. Y eso se repetía. Y mi abuelo con 10 años, 11, 12, lo seguía a los hermanos mayores, hasta que un día, en vez de salir corriendo, don Nicolás entró en la iglesia. Por esas cosas del Espíritu, se convirtió. Siguió yendo a la iglesia y pasaron los años, fue creciendo. Cuando tenía 14 años se convirtió. Y un día de su vida aprendiendo la espiritualidad y la vida de relación con Dios, hizo una reflexión. Su abuelo era alcohólico, su padre era alcohólico, sus hermanos estaban empezando el camino del alcoholismo también. Entonces él hizo una reflexión y pensó en cómo hacer para cortar la cadena de alcoholismo que traía la familia. Entonces él dijo, yo no voy a tomar vino nunca, excepto el vino de la Santa Cena, pero yo voy a cortar la cadena de alcoholismo en mi familia. Yo hice un cálculo rápido de los descendientes de don Nicolás, sus tres hijas, sus nietos, 4 y 2, 6 y 3, 9 nietos, y los bisnietos y los tataranietos, que son mis nietos, somos más o menos 90, la generación de don Nicolás hasta el día de hoy. Y nosotros, yo personalmente me siento bendecido. Por esa decisión que tomó mi abuelo hace muchos años atrás, a finales del siglo XIX, 1890 y pico. Él tomó una decisión que nos bendijo a nosotros. Y dice, trataré con amor por mil generaciones a los que aman y cumplen mis mandamientos. Después vamos a volver a esta historia. Lutero también reflexionó en un momento de su vida. La Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, católica, de la cual él formaba parte, tenía prácticas y costumbres que él, reflexionando, entendía que eran equivocadas. El trato con el poder, el tema de las indulgencias, el engañar de alguna manera a la gente a cambio de dinero, toda la vida disipada que se vivía en los ámbitos religiosos. Y entonces Lutero pensó en producir una discusión para transformar la Iglesia. Entonces, él escribió 95 tesis y la clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg para que, al entrar los religiosos y la gente del pueblo, de la ciudad, a la misa, leyeran y se generara una discusión sobre el tema. Lejos de generarse una discusión, se generó una persecución feroz sobre Lutero, que gracias a que fue rescatado por Federico de Sajonia, que era la autoridad, el soberano de lo que después sería Alemania, que lo protegió y lo llevó a su castillo, le salvó la vida. En la Iglesia no se produjo la discusión, pero Lutero comenzó, y las iglesias que se unieron, las iglesias que fueron protestantes, se unieron a la manera de Lutero. Entonces la Iglesia empezó a crecer. Pero Lutero, que visitaba las iglesias, se encontró con que había mucha falta de conocimiento teológico. La gente había sido bautizada, la gente iba a la Eucaristía, a la Santa Cena, a la misa, pero después vivían vidas llenas de vicios, sin tener ningún tipo de responsabilidad sobre su vida. Estaban muy acostumbrados a que no había conducta, no había reglas para seguir. Simplemente ir a la iglesia era suficiente. Lutero fue a hablar a los curas para preguntar, y los curas eran exactamente igual que toda la gente. Entonces fue a hablar con los obispos. Los obispos estaban más preocupados por la política, por las guerras, por acomodarse, por el poder, por el dinero. Entonces Lutero, muy desilusionado, Lutero ya estaba casado, tenía hijos, se reunían en su casa, estudiaban la Biblia, en la casa de Lutero se cantaba porque era músico, se vivía una vida espiritual. Pero Lutero pensó, ¿cómo hacer para que la gente empiece a estudiar la Biblia, a conocer de la Biblia? La mayoría de la gente en los campos, en las aldeas, eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, no había libros. La Biblia costaba una fortuna si alguien quería conseguirla. Entonces Lutero armó, planificó un catecismo para enseñarle a la gente. Lo que nosotros hacemos en la escuela dominical o en las reuniones de adolescentes, de preadolescentes y de jóvenes, se arma un programa para enseñar de la Biblia. Hizo un catecismo para los niños y para la gente analfabeta, los más ignorantes, los obreros de los campos. Ese era el catecismo menor, y el catecismo mayor era un poco más profundo para la gente más instruida. Y el catecismo tenía esta composición. Había que estudiar el Padre Nuestro, la oración modelo del Señor Jesús, una oración simple, de pocas palabras, pero que tiene una profundidad enorme. Estudiarla, pensarla, reflexionar sobre eso. El credo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que murió, que nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, en fin. Y creo en el Espíritu Santo, en la comunidad, en la Iglesia y en la vida eterna, la vida perdurable. El Padre Nuestro, el credo aparece en el librito de bautismo, en el certificado de bautismo que prepara la Iglesia para entregar a los que se bautizan, está el credo. Y yo le voy a proponer a Federico Bonino que lo ponga en un sofá, como ya apareció otras veces. Allá. Como ya apareció otra vez, alguna vez, el credo. Sería bueno refrescarlo, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos formaban parte del catecismo de Lutero. Los 10 mandamientos. Y es raro porque nosotros hubiéramos pensado en otros pasajes de la Biblia. ¿Alguien sabe los 10 mandamientos de memoria y en orden? Algunos sí. Yo tampoco lo sabía, pero cuando empecé a reflexionar sobre este tema, lo aprendí de memoria y ahora tengo una mnemotecnia para acordármelo. Porque la ley no tiene mucho rating. Nos gustan más las promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Salmo 23, el Salmo 34, Filipenses 4:6. No te preocupes por nada. Preséntasele todo a Dios. Hermosos versículos, valiosos para la vida. Pero de alguna manera desdeñamos la ley, los mandamientos. Cuarto era el bautismo. Y quinto, la Eucaristía, la Santa Cena. Ese era el catecismo de Lutero para instruir al pueblo, para instruir a la gente, para instruir a los hijos, a los niños. Y yo pienso, nosotros vivimos un tiempo parecido al de Lutero, porque ser religioso hoy es un descrédito. Ah, pero vos sos religioso. O vos sos evangélico, o vos vas a la iglesia. Cuando se discutió el año pasado el tema de género, el tema de aborto, cualquier opinión de un evangélico, de un religioso, de un católico, era descartada. Exactamente. Pero muchas veces nosotros reaccionamos y no reflexionamos. Por eso es que yo propongo, de alguna manera, volver a estudiar o a reflexionar como Lutero. No aprender de memoria el Padre Nuestro, lo sabemos. El credo lo podemos tener en la Biblia y si no nos acordamos lo volvemos a leer. Pero reflexionar sobre los 10 mandamientos, reflexionar sobre la conducta, uno de los mandamientos dice, no usar el nombre de Dios en vano. Y lo usamos en vano cuando predicamos, cuando hablamos de Dios y nuestra vida no es coherente con lo que decimos. Por eso es que pensar, reflexionar sobre nuestra conducta. Después voy a volver a la teología, si tenemos un ratito de tiempo, una reflexión sobre la teología. Nosotros los creyentes decimos, no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso no estudiamos los 10 mandamientos. Porque no, la ley, Jesús nos perdonó, pero en la ley está la manera en que debemos vivir los cristianos. El año pasado, cuando estuvo Samuel Escobar en las jornadas de reflexión, a mí me pasó algo con la ley. Samuel Escobar, hablando del monte de la transfiguración, cuando Jesús y algunos de sus discípulos fueron al monte y se encontró con Moisés y con Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Samuel Escobar no dijo la ley, dijo la ética. Y dio a entender también que la profecía es parte del mensaje evangélico, el mensaje del Evangelio. La ley es la ética y la profecía es el mensaje evangélico. Entonces, el mensaje evangélico y la ética tienen que ir juntos. Y la ética tiene que ver con nuestra manera de enfrentar la vida y de enfrentar las circunstancias que nos toque vivir. El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, se narra un maestro de la ley, para tenderle una trampa a Jesús, le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante. El segundo es parecido, dice el Señor Jesús. Y dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley de Moisés y de todas las enseñanzas de los profetas. Pero el segundo mandamiento no es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesús, como hizo en el Sermón del Monte, le dio el verdadero sentido a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 4 que hablan de Dios: yo soy tu Dios, no te hagas imágenes, imágenes, incluso imágenes, imaginación de cómo es, no usar el nombre de Dios en vano. El cuarto es respetar el día de reposo. Y el quinto es honra a tu padre y a tu madre, que de alguna manera el padre y la madre, cuando uno es un niño, representan a Dios, son la figura de Dios. Lo que nosotros podemos entender de Dios lo vemos en nuestros padres. Y después los otros 5 mandamientos tienen que ver con no matarás, no cometer adulterio, no robar, no mentir o decir falso testimonio y codiciar. Y el Señor Jesús involucró todos esos mandamientos, los 6 últimos por lo menos, en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo en el Sermón de la Montaña: no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés. Yo, con mi actitud frente a la ley, yo la había dejado la ley como cosa del pasado. Eso había sido para los judíos, no para mí. En mi mente yo actuaba de esa manera. Y dice: no crean que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darles su verdadero significado. Y entonces, aquí es donde, si leemos el Sermón del Monte, vamos a entender qué quiere decir Jesús con darle su verdadero significado. Toda nuestra teología se puede resumir en esas 2 leyes: ama a Dios con todo y a tu prójimo. Después todo lo otro está incluido en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Sermón del Monte, el Señor habla de religión y de religiosidad. Religión tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios. ¿Qué es lo que me liga a Dios? ¿Qué es lo que me une a Dios? ¿Qué contacto tengo yo con Dios? Eso es la religión. Lo que nosotros hacemos cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando pensamos en nuestro Padre del Cielo. Estamos relacionándonos con Él. Estamos religados. De ahí viene la palabra religión. Y religiosidad es lo que nosotros hacemos horizontalmente para que los otros vean, para que el pastor no me rete, para que los otros crean que yo soy bueno. Entonces ahí dice los ejemplos: cuando ores, anda a tu pieza, cierra la puerta, arrodillate y ora que no te vea nadie. Cuando ayudas a alguien, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Cuando ayunes, lo mismo. Disimula que estás ayunando. No hace cáscara que estás haciendo todas estas cosas para que los demás vean qué religioso que sos, qué bueno que sos. La religiosidad es eso, no tiene valores hojarasca. Es para que nos vean los demás. Por eso, diferenciar en nuestras conductas espirituales, digamos, reflexionando la diferencia entre una cosa y otra. Nuestra religión, nuestra relación con Dios, debe ser en espíritu y en verdad. Bueno, y van ahí los... Yo me acuerdo cuando era chico, los domingos no había negocio, estaban cerrados, había música siempre, música sacra en la radio. En Inglaterra, por ejemplo, no había fútbol, ni carrera de auto, ni ninguna actividad de deporte en Inglaterra los domingos. Todo era los sábados. Todo el mundo jugaba el fútbol los domingos, pero en Inglaterra era el sábado. Y después, con el tiempo, dijeron más y jugamos también. Pero, de todas maneras, guardar el día de reposo tiene que ver, los fariseos habían transformado el día de reposo en un castigo, porque eran tantas las normas, las reglas de lo que no había que hacer el día de reposo, que la gente andaba preocupada porque... Y por eso el Señor dijo, muchacho, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, el día de reposo, el domingo, venimos a la iglesia. Es una actividad especial. Venimos a la iglesia. Pero también que haya alguna otra actividad que nos recuerda que es el día del Señor. Que el día, aparte de que es el día de descanso, no trabajamos en la bicicletería, no trabajamos en la oficina, no arreglamos computadora, no trabajamos ese día. Entonces es un descanso para el cuerpo y el alma y el espíritu. Nosotros con Nora tenemos la costumbre de que el domingo, música sacra, la pasión según San Mateo de Bach. Y eso me hace recordar que el domingo, no es que yo voy a ser mejor que nadie, pero yo me gusta el domingo poner, que lo escuchaba en mi casa con mi papá, cuando yo era chico, que no me gustaba la música esa, pero la ponían y ahora me encanta y la disfruto recordando que es el día del Señor. Pero otras actividades también, como sentarse a pensar y a reflexionar. Estoy usando mucho la palabra reflexionar porque vivimos en una sociedad, digamos, la cultura nos ha llevado a no reflexionar, a reaccionar, pero no reflexiona. Teléfono en mano, te llegan mensajitos, videitos, audios. Algunos son importantes, otros son cualquier cosa, y otros son hablando mal de este político o hablando bien de este político, y ahí viene cuando reaccionamos y contestamos y nos peleamos. Para colmo, escribiendo mal. A mí me encanta el WhatsApp porque resuelve un montón de problemas, pero nos hemos metido todos en una manera de vivir. Ni hablar, yo no tengo Facebook, pero los que tienen Facebook también tienen lo suyo, Instagram y los demás. Pero aprendemos a reaccionar, pero no reflexionar. Por eso es que uso la palabra reflexión. Nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, debiéramos reflexionar sobre nuestra fe. Ten todo, dice el apóstol Pablo, creo, tiene que estar, que me corrija alguien si no es así, dispuestos a dar razón de la fe que tienen. Todos tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. No contestar automáticamente, esto está mal, esto está bien, sino reflexionar, dar razón de nuestra fe. Y eso es lo que hace el Señor Jesús con el Sermón del Monte y los 10 mandamientos. Ustedes han oído a sus antepasados, se les dijo, no mates. Por supuesto que acá, espero, nadie va a matar a nadie. Alguien puede haber, por algún accidente, provocado una muerte, pero matar es demasiado drástico. El Señor dice, pero yo le digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Bueno, yo conozco gente acá que se enojó con su hermano. Y yo me conozco a mí también. Y es más, más finito todavía la sintonía del Señor acá. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve primero a ponerte en paz con tu hermano y entonces después podrás volver al altar a presentar tu ofrenda. Hoy vinimos nosotros a presentar una ofrenda ante el Señor, a recordarlo, a reflexionar sobre su vida, su muerte, sobre el pan y el vino. Y a lo mejor hay alguno de ustedes que está enojado conmigo. Entonces yo puedo decir, bueno, que se arregle, yo no estoy enojado con él. Pero si alguien se quiere enojar conmigo, que se arregle. Pero el Señor dice, si vos sabés que hay alguien que está enojado con vos, conmigo, tenés una responsabilidad vos. Tenés que ir y hacer las paces con el que está enojado con vos. Y suele ocurrir, con alguna frecuencia, que nuestras actitudes provocan el enojo de otro. Ciertas actitudes mías, de soberbia, de altanería, de creerse que se la sabe toda, provoca en otro el enojo o un disgusto. Y entonces ahí es cuando hay que reflexionar. Y si yo sé que hay alguien que está enojado conmigo, pensar, ¿qué será? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? No tengo que pensar mucho. El Señor dice, anda y resolvelo. Así que de no matar, venimos a este fino sugerencia de que si alguien tiene un problemita con el vecino, con el hermano, resolverlo. Lo mismo pasa con el adulterio, no cometerás adulterio. Todo aquel que mira con deseo a la mujer del vecino ya está cometiendo, ya está pecando. Estamos en el horno. Eso es darle el verdadero significado al mandamiento. No es no cometer adulterio. Yo no he cometido adulterio. De hecho, pero alguna vez miré a una chica y me gustó. Y yo lo digo así tranquilamente porque sé que a todos les ha pasado lo mismo. Entonces, cuando el Señor lo pone de esta forma, al mandamiento, está yendo a la raíz del problema. Al principio, ¿dónde empieza el adulterio? ¿Dónde empieza el asesinato? Con un enojo, con un deseo, con lujuria. Y lo mismo pasa con la codicia, que es el último de los mandamientos. El apóstol Pablo dijo, si yo no hubiera visto los 10 mandamientos, si no lo hubiera leído los 10 mandamientos, dice el apóstol Pablo, yo nunca hubiera entendido lo que es la codicia. Y para eso son los 10 mandamientos, para que entendamos qué es el pecado. Por eso la ley nos lleva como una niñera a la cruz de Cristo. Porque todos violamos la ley de Dios. Todos. No hay ninguno que no. Jesucristo. Pero de los seres humanos, de los que estamos aquí presentes, no se espera que ninguno cumpla con las leyes. Pero sí que vayamos a la raíz del problema e intentemos resolverlo. Del deseo o de la lujuria, viene el adulterio consumado. De la ira viene el asesinato. De la codicia viene el robar. Si vamos a la raíz del problema, es posible que podamos evitar llegar a consumar el hecho. Y bueno, y guardo para el último el robar. Hay muchas formas de robar, de ser deshonesto con los impuestos. Pagamos todos los impuestos que tenemos que pagar. Cuando pagamos, ¿pagamos lo justo o pagamos de menos? Cuando cobramos, ¿cobramos lo justo o cobramos de más? Cuando podemos, sacamos una ventajita. Todo eso es robar. Nosotros vivimos en un país en el que los órganos de control no funcionan. Tampoco funciona demasiado la justicia desde siempre, desde nunca. Entonces estamos acostumbrados a que un poco se roba, robar no es tan malo, siempre que se hagan cosas buenas, y bueno, yo robo, pero poquito, no tanto como aquel otro que roba más. Entonces siempre hay una especie de consolarnos con lo malos que son los demás. Y entonces nosotros contribuimos con nuestra corrupción individual a la corrupción general. En otros países, en Europa, se cuidan un poco más. No porque sean mejores personas, es porque allá los agarran. Porque allá tienen miedo de que queden en evidencia. Porque los órganos de control funcionan. Y la justicia funciona. Acá, como no funciona, a la vista de todo el mundo, hay quienes roban y, bueno, es un reflejo de lo que somos. Recién en momento de oración con Billy mencionamos el mundo en el cual vivimos y bueno, es ese. En el mismo Sermón del Monte, cuando hablamos de codicia, la necesidad de poseer. A nosotros nos pasaba una cosa, vamos a Ongamira de hace muchos años. Y Ongamira es un lugar tan lindo que muchos de los que íbamos, nuestros padres, querían comprar un terreno en Ongamira. Es tan lindo que quiero un terreno en Ongamira. Y gracias a Dios, Don Chili, el dueño, que nos regaló el predio para hacer el reposo, nunca quiso vender. Pero todos nuestros padres quisieron comprar en su momento. Esa necesidad de poseer. Los deditos no hacen así cuando vemos algo que queremos. Y eso es codiciar. Codiciar lo que tiene el vecino. Lo que fuere. La moto, la bicicleta, la esposa. Codiciar es una necesidad. Y en el Sermón del Monte dice, donde está tu riqueza, estará tu corazón. Es imposible servir a Dios y al dinero. Busquen primero el reino de Dios. Y en 1 Timoteo dice, la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para aquel que se contenta con lo que tiene. Tiene poco, tiene mucho, tiene más o menos, pero contentarse con lo que uno tiene y vivir tranquilo la vida, vivir en paz, serenamente, sin estar necesitando lo que el otro logró, lo que compró el vecino, lo que compró el amigo, el primo, el hermano, y no quedarme atrás. Y en nuestra sociedad, la codicia tiene nombre, es deseo de crecer, deseo de... Sí, es natural, digamos. Todos tenemos que estar siempre trepando para... Y eso es un pecado, no un pecado moralmente hablando, es un error para la vida, porque vamos a vivir siempre descontentos con lo que tenemos. Nosotros decimos pecado y pensamos en cosas feas. Pero pecado es todo lo que hacemos que no nos ayuda para la vida. Y este es un... El tema de la codicia es un... Es una regla moral, porque nadie va preso por ser codicioso. La codicia es prácticamente una costumbre, digamos, una práctica del ser humano. Así que nadie va preso por robar, sí, pero por codiciar no. Pero al estar entre las leyes del Señor es para que vayamos a la raíz del problema. La codicia no es buena y hay que atacar el origen. Bueno, resumiendo, como creyentes debemos ser sal y luz, también del Sermón del Monte. Y sal y luz significa ser honestos en un país donde nadie lo es, donde nadie, digamos, en términos generales, lo ve como una virtud. Ser honestos. Ser capaces de, incluso cuando nadie nos ve, no cometer un robo pequeño. Encontré algo y no está el dueño, me lo quedo. ¿Es tuyo? No, pero si no lo agarro yo, lo agarra otro. Ser honesto hasta las últimas consecuencias. No es fácil, pero ese sería el modelo de cristiano, de hijo de Dios. Vivir cumpliendo mínimamente con nuestra condición de ser honesto. Que la gente nos vea como honestos y no que nosotros prediquemos y hablamos mucho y la vida no se corresponde a nuestras palabras. Bueno, así como Lutero, yo, para mí también, propongo que empecemos a reflexionar un poco más en nuestra vida, en nuestras prácticas, en nuestras costumbres, en nuestra religión, nuestra religiosidad, nuestra manera de vivir la vida. El Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos a vivir, para ayudarnos a orar. El Espíritu Santo nos explica a nosotros lo que tenemos que pedir. Estamos orando y el Espíritu Santo está transformando esa oración y se la hace llegar al Señor, porque el Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos y nosotros a veces no sabemos lo que necesitamos. Creemos que lo que necesitamos es lo que nos va a dar más satisfacciones, pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Lo de la teología lo dejamos para más adelante. Simplemente digo, como un apéndice, de que la teología es nuestra relación con Dios. No es algo raro, difícil, inventado, inútil. Todo lo que sabemos de Dios y nuestra obligación con el otro es teología. Si un hermano decide ir a ayudar a un barrio que hay gente humilde, lo hace porque ha entendido la teología. Que el pobre merece que nosotros, los que no lo somos, lo acompañemos. Que el que sufre tenga quien lo abrace. que el que está necesitado tenga quien lo auxilie. Es buena la teología y hay que ponerla en práctica. Te damos gracias, nuestro Dios, porque a través de tu palabra podemos entender un poco más lo que esperas de nosotros. Te pedimos fuerzas, te pedimos sabiduría, te pedimos la presencia constante del Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos en esta vida. Gracias por nuestros maestros, gracias por nuestros ancestros, gracias por quienes nos han precedido y han vivido la fe y nos han bendecido con su presencia, con su apoyo, con sus enseñanzas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta noche y a las familias que representamos y a nuestros seres queridos, donde quiera que estén. En el nombre del Señor Jesús. Amén.